COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20, ¿qué tal? Seguro que alguna vez te ha pasado que tenías una cita médica a la que no has podido acudir y que tampoco has cancelado. O sea, aquí de hecho tiene cifrada la cantidad, y quizá te sorprenda. En las consultas de los ambulatorios, esas inasistencias se elevan a 2.000 cada día. Al año suponen un volumen de 500.000. Se trata de un problema real porque esas consultas se pierden, no son aprovechadas por otros pacientes. Un problema al que el gobierno vasco quiere ponerle solución con medidas como la implantación de un canal de WhatsApp. Soy Susana Márquez, ¿qué tal? Y estás escuchando Herrera en COPE. Según ha anunciado estos días la directora de Osakidetza, Lore Bilbao, ese canal de comunicación, que empezará a funcionar en breve, servirá para hacer llegar a la población un recordatorio de citas o la posibilidad de anularlas, entre otras opciones. En COPE Euskadi hemos querido pulsar la valoración de los profesionales de los centros de salud, que son los que lidian a diario con todo esto, y ya de paso, Elisa López, preguntarles cómo estamos de virus este invierno, que parece que no se alejan de nosotros.
Sí, nos colamos en el ambulatorio de Echevarri, en Vizcaya, para saludar a Crescente Martínez, médico de familia. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Cómo estáis?
Pues bien, lo primero que queremos saber es cómo están las consultas. La gripe llegó temprana, en otoño, y con ganas, y aunque va bajando la incidencia, no sé si sigue habiendo muchos casos.
Pues afortunadamente parece que va bajando la incidencia, ya en cuanto a cuadros víricos, catarros de vías altas, parece que va bajando, pero la demanda nunca baja.
Claro. Hay otros virus y enfermedades respiratorias que nos ha parecido, tenemos una sensación general de que este invierno ha costado que suelten a su presa. No sé si han dejado una foto distinta a este tipo de virus.
Pues no, prácticamente ha sido similar. Lo que hemos visto ha sido, pues bueno, por un lado se junta el invierno y los eventos sociales que tenemos, ¿no?
Porque claro, no nos ha quedado ningún resto de precaución de la pandemia. Parecía que no nos íbamos a quitar la mascarilla en estos momentos de pico de gripe, ni los hidrogeles nos iban a faltar, y nada, que no hemos aprendido nada.
Bueno, la verdad, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque ha sido la experiencia de pacientes que han venido con mascarilla, pues es bastante contada, ¿no? Y nosotros cuando hemos tenido algún cuadro, pues también nos lo hemos puesto, pero que sí que ha habido cierta relajación, laxitud en ese sentido, ¿no?
¿Y qué es lo que más estáis tratando estos meses?
En medicina de familia siempre es difícil simplificar o generalizar, ¿no? Porque cada persona es un mundo y hay un fenómeno que es el que llamamos el de la policonsulta. Muy pocas personas vienen con un único motivo de consulta. También son fechas, como decía antes, que son muy señaladas, muy marcadas, en las que el tema afectivo, emocional, familiar, pues importa mucho. Y bueno, pues hay picos de demanda, ¿no? O sea, y bueno, se sabía que el día 7 o el día 9 iban a ser días malísimos en cuanto a demanda de asistencia, ¿no? Somos personas que también enfermamos, ¿no? Y claro, pues el hecho de que no haya coberturas, tenemos que sacar el trabajo adelante y tenemos que atender personas de otros cupos, que el grado de conocimiento es menor, requiere más tiempo y dificulta la consulta, vamos.
Vamos a aprovechar tu presencia, Crescente, porque hay una pregunta que resuena muchas veces cuando un paciente acude al centro de salud, y es que ya no se ven tan saturadas las salas de espera, pero tampoco es que sea posible coger cita de un día para otro. ¿A qué se debe ese escenario distinto?
Bueno, yo suelo poner el ejemplo de cuando vamos a un restaurante, ¿no? Cuando entramos en un restaurante, vamos a la mesa. Nadie entra en la cocina. Es decir, que cuando una cosa es la sala de espera y otra es lo que está pasando dentro de la consulta. Que haya un paciente, una persona que necesita acogida, recogida, o que estemos con llamadas telefónicas que bueno, también tienen su importancia, ¿no? Y el hecho de que se vea una sala de espera vacía no significa que no estemos trabajando. Podemos estar trabajando muchísimo más y con una gran intensidad, ¿no? Cuando se abre una puerta y entra una persona con todo su universo vital. Que no es entra tal enfermedad o tal otra, ¿no? O sea, entra una persona. Entonces es la medida de atenderla y de darle solución en la medida de lo posible.
Como la foto es distinta a la que había antes, ¿se debe a una mejor organización o a ese mayor cupo de atención telefónica que antes estaba desaparecida?
Con todos sus riesgos, ¿no? Porque es se quiere dar también el salto a lo que sería una comunicación pues más de redes sociales, ¿no? Vía correo electrónico, WhatsApp, pero que puede convertirse en una comunicación asíncrona, es decir, no hay una comunicación directa en la que pueda haber unos matices o correcciones, y el que se emita un mensaje no significa que pueda ser recogido y mucho menos entendido.
Ahí queríamos llegar también, Crescente, porque efectivamente las salas de espera a veces están vacías o en parte se debe a que no acuden pacientes con cita. Pues aquí, de hecho, daba estos días un dato de consultas que no se cancelan, importante, un número importante de personas que están en esa situación y que iba a habilitar, anunciaba un canal de WhatsApp con la ciudadanía para que pudiera anular de forma sencilla esas consultas. Como médico de familia y como delegado del Sindicato Médico de Euskadi, ¿qué te parece esa herramienta?
Pues en principio me parece una herramienta que puede ser útil. Hablando de lo que serían las inasistencias, una cita es un compromiso. Es un compromiso entre dos partes, ¿no? Es un compromiso en el que tiene que haber una corresponsabilidad. Tiene que haber una comunicación lo más rápida posible, ¿no? Puede haber causas sobrevenidas, es decir, ha tenido un ingreso, pues ha tenido pues algún problema y no ha podido acudir. El tema de los condicionantes laborales, ¿no? Por circunstancias del trabajo no pueden desplazarse a la consulta en el último momento. Entonces es importantísimo que se pueda avisar para optimizar esos tiempos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en cuanto a las inasistencias, pues puede haber errores administrativos, ¿no? Más que juzgar, sí que es un proceso que nos gustaría cuantificar y analizar, porque no es un acto de irresponsabilidad siempre, ¿no? O sea, sino que es un acto de corresponsabilidad en el que también podríamos hablar de qué solución se le puede dar desde el sistema cuando faltamos nosotros. Lo que nos pasó el pasado viernes, ¿no? Que hubo fallo generalizado del sistema informático, que la comunicación tiene que ser rápida para dar opciones para que se optimicen esos tiempos.
A nosotros nos ha sorprendido la cifra. ¿Es un problema la inasistencia de estas citas que no se anulan?
Pues es un problema real, o sea, por lo que comentábamos antes, porque, claro, se están demorando otras citas. O sea, son huecos espacios que luego además pues se pueden devenir en llamadas telefónicas, en otros motivos de consulta y bueno, pues lo que quiero comentar es que hacemos un acto de responsabilidad por nuestra parte de no dejarlo en un no acude sin más, sino que nos interesamos por las razones por las que no ha acudido esa persona, porque pueden ser, como decía antes, desde biológicas, porque esté ingresado, desde familiares, porque tiene un familiar con un problema, o sociales, ¿no? O sea, que no tiene los permisos o las condiciones adecuadas, pues, para poderse desplazar hasta la consulta o para atender el
Sí,
teléfono.
que la casuística es muy amplia, claro. En tu caso, ¿tendrías una media, no sé, de ahí en asistencias cada semana?
Sin asistencias hay, pero tenemos muchos más procesos de cita a día, ¿no? O sea, cita a día sería lo que antes se llamaban procesos indemorables. No es que lo uno por lo otro, pero sí que es más la sobrecarga que tenemos en condiciones normales que las ausencias que pueda haber.
Sí, que estamos poniendo el foco en esta cuestión concreta porque va a traer la novedad del canal, pero que los problemas son otros, los que tenéis en la atención primaria más importantes y por ello estáis, de hecho, en unas jornadas de protesta y de huelga que vais a retomar, nada, en unas semanas.
Ahí es donde viene el tema del estatuto marco, ¿no? El tema de reconocimiento. O sea, somos las pilotos del avión. Y por otro lado, también tenemos el tema de la conciliación. Queremos hacer formación transversal, nos vamos quedando atrasados, ¿no? O sea, porque no nos formamos, no nos actualizamos.
Pues nos quedamos con tu diagnóstico, Crescente, que además estamos recogiendo en cada una de las concentraciones que celebráis. Y te agradecemos la atención que nos has dado a la llamada de Copia Euskadi.
Es que hace casco, Suri.
Gracias, Elisa López. A puntito estamos de llegar a las 12:30. Sigues con Herrera en Copé.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y siendo como es la 1:30, nosotros nos ocupamos ya de la actualidad de nuestro deporte, porque el Athletic de Bilbao se mide al Sporting de Portugal en la Champions. La Real afina para el derbi, el Alavés mueve ficha y la pelota deja bajas y finalistas. Nos lo cuenta todo Marco Antonio Sande. Eguerdion.
Hola, Eguerdion, Susana. En efecto, tenemos un menú bastante cargadito. Mañana, como dices, tenemos ese Athletic de Bilbao contra el Sporting de Portugal en la octava jornada de la Liga de Campeones, con opciones todavía para los rojiblancos. Enfilamos semana para desembocar en el derbi vasco domingo a las 9 de la noche en San Mamés, el partidazo que va a reunir a los dos vecinos del norte de Euskadi, y jornada de descanso en la Real Sociedad con Matarazzo recuperando a Soler y a Yangel Herrera, tiene sancionado a Chaleta Char. En el Deportivo Alavés tenemos también noticias calientes, frescas, con Facundo Garcés, porque al final va a poder seguir compitiendo con el equipo del Glorioso, y Carlos Vicente, que vuela a Gran Bretaña, se va a ir al Birmingham. En Eibar también se habla de mercado, están a punto de oficializar el fichaje de Bruno Langa, un lateral izquierdo del Almería, y en pelota tenemos lesión de Artola en el Parejas y clasificación de Barandica y de Vázquez para la final del Winter Series de Cesta Punta. Pero la noticia está en la actualidad y hoy todo está dirigido a la actualidad del Athletic de Bilbao, que tiene que enfrentarse a ese Sporting de Portugal.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Bueno, pues enseguida conectamos con nuestro compañero José Ángel Peña, que está muy pendiente de la última hora del equipo rojiblanco, que recupera a Laporte. Ahora nos va a dar más detalles. Tenemos que hacer cuentas también para ver si finalmente el Athletic Club de Bilbao puede pasar o no puede pasar. Lo tiene, en teoría, bastante asequible, porque le vale con una victoria. Incluso he llegado a leer que hasta con un empate le dan las cuentas para poder seguir adelante entre los mejores clasificados de la Liga de Campeones. Y siempre pendientes, al margen de todo este partido y de todo este alboroto de la Liga de Campeones, al derbi vasco de San Mamés el próximo domingo a las 9. Todavía no podemos conectar con nuestro compañero José Ángel Peña, así que seguimos adelante con la información del Athletic Club, pero mirando también a su próximo rival, que es la Real Sociedad. Hoy jornada de descanso, como contaba, en Zubieta. Sancionado Chaleta Char, lesionado Kubo, que está en Japón recuperándose, tiene para bastante más de lo que se pensaba. También sigue lesionado Ru Pérez. Matarazzo va a recuperar a Carlos Soler, con mucha competencia en el centro del campo. También recupera a Yangel, pero es que Gorrocha y Turrientes lo están haciendo fenomenal. También vuelve Sergio Gómez, que fue baja de última hora ante el Celta debido a ese proceso gastrointestinal. Es duda Zakharian, que le vincula directamente con el mercado al futbolista ruso. Nosotros ya venimos contando que la Real no descarta poder cederle para que tenga minutos hasta final de temporada. Y los aparatos de propaganda habituales de la Real Sociedad hoy han comunicado que el club tiene intención de reforzarse con un extremo, con un futbolista de banda. Mañana vuelven al trabajo para preparar el derbi vasco. Así se respiraba el derbi vasco en la tertulia del vestuario del Cucuarri, con históricos como Bixio Gorriz, Aitor López Recarte y, como no, nuestro queridísimo Mauri Yáquez. ¿Del derbi vasco qué?
Eso, yo estoy cachondo. Hay Tori Vicio.
Llega la Real en un momento.
No, creo que llega en buen momento. Estamos muy eufóricos. Pero
los caninos, cuidado. Con la piel de cordero.
Vicio tiene miedo.
No,
Vicio,
miedo no.
Pero sabe lo que hay.
Y en su campo sé que es un equipo muy fuerte. Físicamente, tiene la afición. Es un campo complicado. Y en un derbi, aunque eso se lo he oído decir muchas veces a ellos, que no es el partido más importante del año, y eso es mentira.
Y que no se lo creen.
Es el partido más importante y nos tienen muchas ganas, como nosotros a ellos, va a ser un partido muy, muy complicado.
¿Vas a estar?
Sí.
No, creo que no.
No está, no.
En persona, no.
Marco, lo hemos hablado en la comida. En la rueda de prensa de Valverde en el Pizjuán es tremenda, ¿eh? Se han encendido las alarmas, Valverde, y contesta: se han encendido hace muchas semanas.
Bueno, se han encendido hace muchas semanas y es lógico. El Athletic Club de Bilbao es un club diseñado y, desde luego, todos esperan que esté entre los mejores clasificados de la Liga, y este año no ha arrancado demasiado bien. También es verdad que solo es mirar la enfermería, lo cargada que está la enfermería, y tiene cierto sentido. Continuamos enseguida con el derbi vasco, pero como os contaba, vamos directamente a donde está la actualidad. Creo que tenemos a Peña en el foco de la noticia, porque todo se está preparando para ese partidazo, ese duelo ante el Sporting Club de Portugal. Peña, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Marcos. Sí, aquí estamos en las tripas de Samames, como se suele decir. Hemos salido ahora un momentito de esa sala de prensa donde sigue compareciendo Ernesto Valverde. Nos hemos venido a una zona mixta que está desierta hoy, todo lo contrario a lo que sucederá mañana. Efectivamente, estamos todos, o aquí el entorno rojiblanco está tan agobiado con la situación peligrosísima en Liga, que se pasa por alto el hecho de que el Athletic mañana puede hacer historia. Nunca se ha clasificado en la Copa Europa, la Champions, en los diferentes formatos que ha tenido la máxima competición continental, pues para unas eliminatorias, en este caso serían de 16 avos de final o superar la fase de grupos. Así que, vamos, en eso es en lo que están incidiendo tanto Íñigo Lecue, uno de los capitanes, que ha sido el primero que ha ofrecido la rueda de prensa, como ahora Ernesto Valverde, en separar un poquito lo que es la Liga de lo que está siendo una Champions que están tildando de muy buena. Han asegurado los dos que hubiesen firmado llegar a esta octava jornada, pues dependiendo de sí mismo, como así sucede. Además, se espera que un buen resultado mañana, una clasificación para ese playoff, pues sirviese por fin y de una vez por todas como punto de inflexión para también coger aire en la Liga, sobre todo teniendo en cuenta ese partido ante la Real. En lo estrictamente deportivo, Ernesto Valverde prácticamente ha descartado a Laporte, que lleva lesionado desde el 6 de diciembre, que ya lleva entrenando con el grupo desde mitad de la semana pasada, a quien todos damos, pues cuando menos en la convocatoria, efectivamente para el partido de mañana, si no para el del domingo, tendrá que esperar al derbi ante la Real, y también a Nico Williams. Ha dicho que después de verle cómo estuvo en Sevilla y de haberle visto también ayer, ya te digo que casi le ha dejado fuera. En el capítulo de dudas también hay que sumar a Dani Vivian, entre otras cosas, porque Dani Vivian y Paredes son los dos únicos centrales específicos que tiene a su disposición Ernesto Valverde en estos momentos y están acumulando muchísima carga de esfuerzos. Así que, bueno, veremos a ver si repite de nuevo con esa pareja mañana, Ernesto.
Madre mía, yo creo que ahí está el foco de y donde hay que subrayar el acento del rendimiento del Athletic Club esta temporada. O sea, las lesiones, ha ido lastrando lesión tras lesión, pero claro, no lesiones de cualquiera. O sea, estamos hablando de Laporte, de Nico y de la carga que van pillando los dos centrales. Entiendo que eso le preocupa un poco a la dirección deportiva. No sé yo si tiene remedio en el mercado, en ese difícil mercado que tiene el Athletic Club, pero desde luego está lastrando mucho lo que puede hacer este equipo.
Sí, bueno, eso es indudable. También te dejas que está fuera en estos momentos Iñaki Williams, que también ha tenido otras bajas, otras lesiones también que le han tenido varias semanas fuera. No, la verdad es que eso sí que son los imponderables, que bueno, la verdad es que muchos equipos pasan por eso, pero quizás no en situaciones en temporadas tan críticas como esta, me refiero, que de tanta exigencia. En cuanto a lo del mercado, el director deportivo del Atleti, Mikel González, ya dijo que no iban a mirar fuera, que en todo caso los refuerzos que pudieran llegar estaban en casa, estaban en Lezama y estaban en el filial. No creo yo que esto vaya a cambiar a, pues bueno, 5 días, ¿no?, de que se cierre el mercado, como quien dice. Así que va a haber que arar con estos bueyes, en el mejor sentido de la expresión y del tópico, y cruzar los dedos para que de una vez por todas las lesiones no hagan mella. Además, mañana el Athletic tiene otra baja importante, Marco, en la figura de Jaureguizar, que en este caso, por acumulación de tarjetas, tampoco va a poder enfrentarse al Sporting de Portugal.
Bueno, pues hay que tirar hacia adelante con intemperie y con adversidades, con todo lo que sea. Estamos hablando nosotros del derbi vasco. Te mantenemos en antena, José Ángel Peña, por si hubiese algún tipo de noticia o alguna declaración que tuviésemos que destacar. Miramos nosotros hacia el derbi vasco. Estamos contando que en el vestuario del Cucuarri todo es tranquilidad porque la Real Sociedad lleva 7 partidos invicto, pero Aitor López Recarte, excapitán de la Real Sociedad, insignia de oro y brillantes del club, advierte: hay que ir con el cuchillo entre los dientes.
Oye, mira, cada uno que mire un poco su huerta, ¿vale? Yo lo que sí iría, no pleno de confianza, pero sí con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Las veces que hemos ido allí con el cuchillo entre los dientes, no viniéndonos muy arriba, es cuando hemos sido capaces de competir. Y yo entiendo el miedo que podemos
poliqui,
tener.
Poliqui.
Porque si te vienes muy arriba, es evidente que allí te pintan la cara. Y no tengo más que recordar el 3-0 que nos metieron en la 2002-2003, cuando no habíamos perdido ningún partido en toda la liga.
Bueno, pues ahí está la imagen que tiene Aitor López Recarte de lo que tiene que dibujarse en el Derbi Vasco domingo a las 9 de la noche. Siempre muy atentos a la retransmisión de Tiempo de Juego, tanto la regional como la de cadena, para transmitir toda la emoción de este gran partido. Información del Derbi Vasco, información también del Athletic Club de Bilbao.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
No me olvido del mercado también, de una noticia de mediodía, que la Real Sociedad ha hecho oficial un secreto a voces, algo que ya conocíamos. Mikel Gotti se va cedido hasta el final de temporada al Córdoba. Pero donde hay movimientos, la verdad, que bastante interesantes, es en el Deportivo Alavés. Roberto Arrillaga, Cope Vitoria, saludos, muy buenas.
Hola, Marco. Jo, interesantes, no sé, pero que madre está mía, removiéndose el suelo donde pisamos, sí.
Porque tienes de todo, mira, Facundo Garcés, sí, Carlos Vicente, sí, Ángel Pérez, arranca por donde quieras.
Venga, vamos a empezar por lo que está ya certificado, que es que el TAS, o sea, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva, dijo ayer que concedía la cautelar a Facundo Garcés, que mientras está dirimiendo en última instancia todo ese lío, pues, de falsedad documental con la selección de Malasia, puede retomar la actividad de la que estaba desde hace 4 meses apartado. Así que inmediatamente, ya desde esta mañana, Facundo Garcés se incorpora al equipo, al Deportivo Alavés, y podrá jugar el siguiente partido, el viernes, por ejemplo, frente al Español. Otra cosa es que ya esté con ritmo competitivo. Como ya tiene experiencia, estuvo un año sin jugar en su anterior equipo, pues tiene experiencia en entrenar en solitario. No es como si viniera de una lesión, así que yo creo que estará muy prontito también a disposición del Chacho Cudet con el ritmo competitivo. Pero esa es la buena noticia por la que precisamente el Deportivo Alavés quería acceder al mercado de invierno vendiendo alguno de sus activos, porque ni Mariano ni Yarra ni Maras quieren salir en este mercado de invierno y por lo tanto el límite salarial no podía variar para el Deportivo Alavés y tenía que vender. En estas estaba, pues, el gran activo, el principal activo, que es Carlos Vicente. Había 2 equipos detrás de él, el Ajax y el Birmingham de la Championship, de la segunda inglesa, y a Carlos Vicente le ha convencido mucho más la oferta económica que le ofrecía y la oferta deportiva el Birmingham. 4 años y medio hasta el 2030. El jugador, ayer ya se vio en las redes sociales fotos y fotos en el aeropuerto de Madrid yéndose para Birmingham, así que es pasar el reconocimiento médico y firmar, cuestión que se hará en breve, por lo tanto la vez también lo hará oficial y tendrá que sustituir, en principio iba por un central, un extremo izquierdo y un delantero, habría que sumar ese extremo derecho como es Carlos Vicente. Y ya lo ha encontrado, lo encontró en la segunda, igual que Carlos Vicente, lo encontró en un baño, igual que Carlos Vicente. Se llama Ángel Pérez, está en el Huesca y, bueno, es un chaval joven que también desborda por esa parte, que también centra y que está haciendo una grandísima campaña, como lo hizo en el Racing de Ferrol, Carlos Vicente. Vamos a ver qué tal le sale, tiene que pagar 1 millón de esos 8 que va a recibir por la compensación por romper el contrato con Carlos Vicente, pues para rescindir del Huesca en cuanto todo sea oficial. Así que va a ser una cascada todo ello, Marco, en el Deportivo Alavés, que todavía, insisto, tiene que fichar quizá otro central, por si acaso el comité, el TAS, ¿no?, decide muy rápido sobre la sanción y sobre la falsedad documental de Facundo Garcés. Un delantero, porque solo tiene 2 y Mariano no cuenta Coudet con él, y un extremo izquierdo que también están buscando.
Lo próximo del Alavés va a ser visitar al Español, viene, sí, de ganar al Betis, es duda Denis Suárez. Ha hablado Toni Martínez, ¿no?
Sí, esta mañana, que decía no saber nada todavía de ninguna de las 2 cosas, ni de Facundo ni de Carlos, él sabe lo que es estar en Inglaterra, pues sí. hablaba de que, bueno, si ha elegido eso, entiende que es lo mejor para el club y para Carlos Vicente, muy alegre porque vuelve de nuevo un hombre y un referente en el centro de la defensa como es Facundo Garcés, y muy contento por sus últimos partidos, porque de los últimos 4 ha marcado en 3, o sea que está volviendo a tener esa referencia goleadora que necesita tanto el Deportivo Alavés, también contento porque ha salido del descenso y contento porque ahora en esta buena racha que lleva, según Tony Martínez del Deportivo Alavés, la semana corta frente al Español, porque es el viernes, le va a venir muy bien para una semana de dos victorias consecutivas.
Es un poco difícil, sacamos del Español y dejamos de aquí que queremos ganarles, queremos tener una semana, como bien he dicho, de dos victorias seguidas. Sí, semana corta, cuando estás en una buena dinámica yo lo prefiero, jugar lo antes posible porque las sensaciones son buenas, con tiempo obviamente para recuperar. Y bueno, y luego vamos a ir a Barcelona a ganar, a sacar un resultado que queremos y bueno, y como no puedo hablar de Quique, es un jugador, una persona, un amigo para muchos de los de aquí. En mi caso, siempre lo he dicho públicamente, le veía de pequeño en la Nueva Condomina y ahora enfrentamos contra él, le tengo un cariño especial y bueno, esperemos que después de esta semana le vaya lo mejor posible siempre.
Tony Martínez y el Alavés, gracias Roberto Arrillaga. Vamos, volvemos al directo, al más puro directo. Tenemos a José Ángel Peña con esas comparecencias, con esa rueda de prensa. ¿Algo destacado, José Ángel?
Sí, acaba de terminar Ernesto Valverde sobre su situación personal. Está empezando a ser cuestionado por un sector de la afición. Ha dicho que son cosas del fútbol, que cuando ganas una copa, 2 millones de personas consideran que eres el mejor y cuando las cosas se tuercen, pues quieren tu cabeza. Pero en todo caso, vamos a escuchar simplemente un pequeño fragmento de esa rueda de prensa de Ernesto Valverde cuando comentaba que él hubiese firmado llegar en esta situación a la última jornada de la Champions.
Hombre, teniendo en cuenta que somos novatos en la Champions, que hemos jugado 2 veces en este siglo en la Champions, pues sí, pues claro, hubiésemos firmado jugarnos la clasificación en la última jornada. En ese sentido, pues bueno, lo vamos a hacer aquí en casa, vamos a ver si somos capaces de hacerlo, a pesar de que bueno, el Sporting es un equipo muy fuerte.
Bueno, pues hasta aquí la información relacionada con el Atleti Club de Bilbao. Peña, no sé si quieres destacar algo más.
Nada, que mañana Samamés estará con su equipo, eso que nadie lo dude.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esa conexión en directo, pendientes de la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Miramos a Eibar también, que le ha sentado estupendamente esa victoria en campo difícil como el Almería, en página polideportiva, en balomano, que la España de los guipuzcoanos Caldi y García Andía ganó 36-32 a Francia y hoy desde las 3:30 de la tarde se enfrenta a Portugal, pero ya sin opción de medallas. En balomano femenino el Vera Vera, que ha anunciado que Laura Hernández va a dejar el club a final de temporada. Ojo con Hernández porque ha completado 192 partidos con el club Donostierra y ha marcado 513 goles. En pelota, en las Winter Series, Barandica y Basque ganan en 2 sets a Goitia y a Lequerica y consiguen clasificarse para la final. Barandica, por cierto, que recibió un pelotazo en el segundo set de la semifinal con un dolor tremendo, con sangre en el codo, pero bueno, al final, buenas noticias. Y en pelota, en el Parejas, que Artola sufre una fractura en la falange distal del dedo anular de la mano izquierda y se cae de la 12ª jornada. Jonander Peña podría ser su sustituto para formar pareja con Lasso. Se tendrán que enfrentar en un duelo decisivo ante Joaquín Altuna y Joseba Ezcurdia. Susana, hasta aquí el repaso de la información deportiva, que como ves, viene bastante cargada en el día de hoy.
Cargadita, ya lo creo. Gracias, Marco. Agur.
Un abrazo, agur.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Vamos ya hasta Euskal Met, Virginia Palacios, Guardión. Bueno, hemos ido de mejor a peor, al menos en lo que a la temperatura se refiere, ¿no? ¿Qué nos aguarda el resto de la jornada?
Bueno, pues como bien dices, se va a notar también en la temperatura ese descenso debido al viento del noroeste que se ha ido fijando a lo largo de la mañana. Las máximas se registraban a primera hora, todavía soplaba ese viento del suroeste y con ese giro, bueno, pues se va refrescando el ambiente, así que las temperaturas mínimas se registrarán hacia el final del día. Junto con ello también bajará la cota de nieve hasta rondar los 1000 metros y por lo demás, bueno, pues seguiremos hablando de tiempo variable en algunos momentos, sobre todo estas próximas horas puede haber algún pequeño parón de precipitación, pero a lo largo de la tarde volverán a llegar algunos chubascos que además cerca de la costa podrían ser en forma de tormenta.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras ahora mismo mucha precaución en la 8 a la altura de Basauri en sentido a San Sebastián porque hay un vehículo averiado que está obstaculizando un carril. En el resto de vías, normalidad.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y aquí seguimos en Herrera, en COPE. Quizá eres de las personas que se preocupan en separar cartones y papeles cada día para depositarlos después en su contenedor correspondiente. Por eso confías en que las instituciones hagan su parte y lo recojan cuando corresponde. Bueno, pues eso no es lo que está ocurriendo en algunos municipios alaveses, donde alcaldes y alcaldesas, junto con varias cuadrillas de este territorio, han denunciado los problemas que arrastra desde hace meses el Servicio Foral de Recogida de Papel y Cartón en pueblos y en zonas rurales. Reclaman más información, piden más frecuencia y, si no hay una solución, que el servicio se descentralice y pase a manos de las cuadrillas. Alicia Calleja ha estado allí y nos lo va a contar.
Imagina la escena. Cartones rebosando de los contenedores, calles y plazas donde vecinos acumulan paquetes y cajas de la compra online o de la campaña navideña incluso. Y alcaldes y alcaldesas que dicen hasta aquí. Han mostrado hasta fotografías muy explícitas. Contenedores desbordados en Alegría, Ollón, Dulantzi, Arciniega o Campezu, entre otras localidades, y las cuadrillas de Lautada, Gorbeialdea y Mendebaldea. Y han firmado un documento conjunto. Hay que decir que el malestar viene de lejos y tiene antecedentes. Hace 2 años empezaba a fallar el Servicio Foral de Papel y Cartón. El verano pasado cambiaba la contrata, saliendo Daorge y entrando Garbialdi con un contrato de 8 años. Bueno, pues aún así, ahora, 6 meses después, los pueblos dicen que el servicio sigue siendo deficiente. De hecho, los consistorios aseguran que son ellos quienes están limpiando la zona de contenedores con recursos propios. Y eso que, como sabemos, la competencia es de Diputación. Antes de escuchar a las primeras y primeros ediles, tenemos la voz de un vecino y una vecina de uno de estos pueblos. Y esto es lo que nos decían.
Aquí en el sur de Álava, en Peñacerrada, la zona de Peñacerrada, hemos tenido mucho tiempo los contenedores de cartón y papel llenos sin pasar nadie a recogerlos. En los pueblos necesitamos más servicios, no menos, por favor.
Desde luego, en los pueblos de mi zona sí que hemos notado que se ha ido acumulando el cartón, no han venido a recogerlo, se ha ido quedando cada vez fuera de los contenedores, con todo lo que supone eso en cuanto a que se moja, se genera más basura, más mierda. Y bueno, pues nada, hasta que han venido a recogerlo con muchísima menos frecuencia que hace un tiempo. Esperamos que, bueno, que mejoren este servicio y que no se nos vaya acumulando la mierda.
Y esta es la denuncia política que alcaldes y alcaldesas han traído a Vitoria. Escuchamos al alcalde de Alegría, Dulantzi, Joseba Koldo Garitagoitia.
La recogida de contenedores de papel y cartón es competencia de los ayuntamientos, pero en 2004 se firmó un convenio con la Diputación Foral de Araba para que ésta se hiciera cargo del servicio. Y así ha sido desde entonces, siendo la Diputación Foral de Araba la que contrata este servicio y a quien le corresponde asegurar su correcta ejecución. Hace 2 años que el servicio se está desarrollando de forma muy deficiente y están causando un gran perjuicio a todos los municipios alaveses. Ante esta situación, en la primavera del año pasado, la Diputación Foral de Araba comunicó a los ayuntamientos que la empresa adjudicataria del servicio tenía problemas laborales con la plantilla y que estaban en contacto con ella. Meses más tarde, en agosto de 2025, nos enteramos de que la Diputación Foral de Araba había autorizado la cesión del contrato a otra empresa y en distintas declaraciones a la prensa dieron por zanjado el problema. Sin embargo, ya transcurrido 6 meses desde la entrada de la nueva empresa, el servicio ha vuelto a empeorar notablemente. Además, hay que tener en cuenta que mientras continúan los problemas con el servicio, los ayuntamientos utilizan recursos propios para limpiar los contenedores y recoger los cartones que se depositan en el suelo. Mientras tanto, desde nuestros ayuntamientos tenemos que atender a las continuas quejas que recibimos por parte de nuestras vecinas y vecinos.
Lo que subrayan estos ayuntamientos es doble. Por un lado, la falta de información. Dicen que no saben cuándo pasan los camiones ni con qué frecuencia. Y por otro, la falta de interlocución con Diputación. Han firmado el escrito todos estos municipios y estas cuadrillas. Enumera el listado la alcaldesa de Don Emiliaga, San Millán, Erika Letamendi.
Bueno, todos los que estamos aquí presentes hemos firmado y la convocatoria son, bueno, los nombro uno a uno. Pues Ayuntamiento, Barrundia, La Gran, Don Emiliaga, Laudio, Iruizauna, Agurain, Asparrena, Ayara, Dulantzi, Urkabustaiz, Campezu, Oyón, Artziniega, Aramayo, Samaniego, Zalduondo, Zuia eta Ribera Baja. La cuadrilla, Clautada, Gorbeialdea eta Mendialdea.
La reclamación central es una. Si Diputación no puede gestionar bien el servicio, una idea es que lo descentralice y lo gestionen las cuadrillas. Pero además hay un segundo punto. Ha habido una reunión en Diputación con la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Sarai Zárate, que es quien lleva el área, y aseguran que hubo promesas pero no fechas.
A pesar de que en muchas ocasiones se ha solicitado información a la Diputación Foral de Araba, los ayuntamientos alaveses desconocemos a día de hoy la frecuencia, día y zona en la que debe desarrollarse este servicio. La Diputación no nos traslada ninguna información. Ayer algunos alcaldes y alcaldesas nos reunimos con la Diputada Foral de Desarrollo Económico e Innovación en un encuentro convocado deprisa y corriendo. En el encuentro nos negaron que la situación sea problemática y aseguraron que las quejas se deben a problemas muy puntuales y excepcionales. Aseguran además que en los próximos meses mejorará todavía más la prestación del servicio con la llegada de nuevos contenedores y camiones de recogida. Pero esas mismas promesas nos hicieron en agosto y 6 meses después no se han cumplido. ¿Cuáles van a ser las garantías que va a poner sobre la mesa la Diputación Foral de Araba para el cumplimiento de estas promesas? Lo desconocemos. Así las cosas, los presidentes de cuadrilla y alcaldías abajo firmantes solicitamos a la Diputación Foral de Araba, primero, que asuma su responsabilidad y adopte las medidas necesarias para el correcto desarrollo de este servicio en nuestros municipios. Que mantenga una interlocución fluida y permanente con los ayuntamientos para ofrecer información actualizada sobre la situación y desarrollo del servicio. Que en caso de no tener capacidad para llevar a cabo el servicio, colabore con ayuntamientos y cuadrillas para llevar a cabo un proceso de descentralización de este servicio y que la gestión quede en manos de las cuadrillas.
¿Y qué dicen desde la Diputación Foral de Álava? Pues que están llegando camiones nuevos, que habrá contenedores nuevos y que el servicio volverá a la normalidad. Y justifican los retrasos por una mezcla de factores. La campaña de Navidad, eso supone más cartón de lo habitual. Las nevadas, las bajas del personal por gripe y otros problemas puntuales de personal. Y por eso dice que son situaciones muy excepcionales. Hay otra frase que también quiero que escuchemos porque marca la idea muy clara y es esta.
Bueno, yo personalmente no estuve en la reunión, no fui convocada a la reunión, pero bueno, alcaldes y alcaldesas que están aquí presentes sí estuvieron y bueno, pues lo que se dijo es que se iba a mejorar. Esto hace 6 meses también nos volvieron a decir que la situación se iba a mejorar y bueno, pues no hay más que ver las fotografías que hemos traído hoy aquí para demostrar que esto no ha sido una cosa puntual y que llevamos 6 meses sufriendo. Entonces, bueno, pues no podemos estar otros 8 años... así hasta no tomar otra decisión.
Yo estuve en la reunión, bueno, y lo que sí se vio una incongruencia, ¿no? Porque bueno, se supone que el servicio va a mejorar porque las infraestructuras nuevas van a llegar, pero bueno, a la vez se nos está diciendo que los problemas que se generan son precisamente por la falta de personal en momentos puntuales. Entonces no entiendo muy bien la explicación, porque bueno, son muchas infraestructuras buenas o que tengamos, si no somos capaces de tener en los momentos necesarios personal que las pueda utilizar, pues no vamos a avanzar de ninguna de las maneras. Entonces, entiendo que garantías cero.
Bueno, nosotros, como bien se nos ha dicho, es competencia municipal y, bueno, nosotros estamos dispuestos a asumir nuestras competencias.
Pues veremos qué ocurre ahora. Las cuadrillas dicen que no pueden estar otros 6 meses esperando mejoras y menos si el contrato es de 8 años. Así que de momento el cartón sigue ahí y la petición y espera política y administrativa también.
Pues habrá que ver cómo evoluciona y si por fin se ponen de acuerdo y se consigue que se recoja todo el papel y el cartón como se merecen los vecinos también de todas estas localidades alavesas con respecto a la capital. En fin, que estaremos atentos y aquí te lo traeremos y te lo contaremos. Porque ahora lo que hacemos es ya acercarnos a la 1:00 p.m. La radio no se interrumpe, la radio sigue siempre contigo y ahora te vas a quedar en la compañía de Mediodía Cope. Pero cuando quieras recuperar todo lo que aquí te contemos, lo tienes muy fácil, es muy sencillo. Si vas dudas a nuestra página web, a cope.es/Euskadi/País Vasco, y ahí encuentras todos los audios, todas las entrevistas y todos los contenidos que te ofrecemos aquí a diario.